Hola, hermanitas. Buenas tardes.
Hola, hermanita, buenas tardes. Bendiciones.
Bueno, vamos a ir orando mientras las hermanas se van conectando. Gracias, Padre, porque podemos venir una vez más ante ti, Señor, pidiéndote que por favor nos ayudes en este tiempo, Señor, que seas tú gobernando, Señor, en esta reunión, que sea tu nombre honrado, Señor, glorificado, Padre. Ayúdanos, Señor, a que podamos sacar todo el provecho de este capítulo del libro, Señor, que podamos aprender las unas de las otras, que podamos compartir, Señor, aquello que tú nos has enseñado, tú nos has dado por medio de tu palabra, Señor. Guía tú este tiempo, Padre, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a escucharte, a poder ser enseñadas por ti, Señor, a que tú seas mostrándonos, Señor, lo que de pronto a veces hemos hecho mal, Señor, como a veces olvidamos, Señor, nuestro llamado. Pero ayúdanos, Señor, a volver a ti, a poder confiar en ti, en tu palabra, Señor, y a poder recibir, Señor, la maternidad como un llamado que tú nos has hecho, Señor, que es un llamado glorioso, un llamado hermoso, Señor. Y te pido por cada hermana, Señor, aún por las que aún no se han conectado, Señor, para que seas tú quitando cualquier impedimento, cualquier distracción, Señor, y que tú seas gobernando, Señor, sobre esta reunión, sobre este tiempo, Señor, guíanos. Ayuda también a cada una de las mamitas que tiene a sus hijos pequeños, Señor, que ellos puedan estar tranquilos y que nosotras podamos, bueno, servirte y poder aprovechar este tiempo, Señor. Gracias por este día que nos regalas, gracias por tu palabra, Señor. Y dirígenos tú, Señor. En el nombre de tu amado Hijo, te damos muchísimas gracias, Padre. Amén. Bueno, hermanitas, hoy vamos a continuar con el capítulo número uno. Y es acerca del llamado. Entonces, no sé, Ali, si esperamos un poquito o vamos a hablar un poquito acerca de los llamados que el Señor hizo en la Biblia. Ali preparó como una introducción. Y bueno, luego seguimos a las preguntas para que compartamos todas. Eso que de pronto el Señor nos mostró, que escribimos durante esta semana con los audios que escuchábamos, con el capítulo del libro que también estuvimos leyendo. Ah, ok. Bueno, hubo algo que a mí me llamó mucho la atención y que tanto en el resumen del podcast hablaba de que muchas veces olvidamos de que esto es un llamado del Señor. Digamos, para mí, pues yo sí sabía y esa fue una de las primeras preguntas que ahí nos hacían, pero como seres humanos a veces es muy fácil olvidar. Y y como que era recordar otra vez que es un llamado glorioso que el Señor nos ha hecho, el poder criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Y me venía a la mente, pues, todos los ejemplos que el hermano Paul, las que pudieron leer el capítulo del libro, él al principio dio muchos ejemplos de varias situaciones, ya fueran hijos pequeños, hijos ya más jovencitos, niños más grandes. Entonces, como a veces como padres como que explotamos en ese momento de ira cuando ellos, digamos, han hecho algo malo, o a veces cuando hay frustración y vemos que como que no avanzan, o la mamá que también veía que hasta en la adultez, cuando su hija ya vino a vivir con ella, pues ella sabía que la tarea no había terminado, solamente al criarla un tiempo y ya. Entonces venía a mi mente el ejemplo de Adán y Eva, cuando ellos pecaron y el Señor mismo tenía una comunión tan íntima con Adán y Eva, y ellos pecan y el Señor, o sea, en su misericordia baja y como que les dice qué hicieron, y ellos, bueno, cuentan, dicen que se cubrieron porque tenían temor, pero es ver cómo el Señor no, o sea, les muestra la consecuencia por su pecado, les dice lo que va a pasar. El Señor sabía lo que ellos habían hecho, pero aún así se los pregunta y luego los viste de pieles. Entonces, en la Biblia de verdad vemos el mayor ejemplo del amor de un padre y cómo el Señor reacciona ante el pecado de nosotros, porque Adán y Eva no solamente pecaron y ya, sino que el pecado de ellos tuvo consecuencia para toda la humanidad. Entonces, ver la misericordia del Señor y cómo los trató a ellos, cómo Él sí les da la consecuencia por su pecado, pero aún así les muestra el amor y les dice que va luego a través de la historia a venir un Salvador, que esa es la primera promesa, la simiente de la mujer. Entonces, para mí, no sé, pensaba mucho en eso de que el Señor sí ha dejado un manual por medio de su palabra y nos muestra Él siendo el mejor padre, el padre perfecto, mostrándonos cómo nosotras podemos recibir ese llamado glorioso que el Señor nos ha hecho. Entonces, bueno. Este principio dice, nada es más importante. Voy a leer la copia y empezamos con la primera pregunta, ¿listo? Entonces dice el principio, nada es más importante en tu vida que ser un instrumento para formar el alma de una persona. Y eso es bien tremendo porque a veces no lo pensamos así. Y en el podcast también la hermana hablaba que es cambiar el alma de nuestros hijos, no solamente en esta vida, sino por la eternidad. Es algo bien tremendo porque es el futuro del alma de nuestros hijos. Entonces, bueno, en el primer punto hay tres preguntas. Entonces, si quieres, vamos por la primera. ¿Qué es un llamado? A ver si nos comparten las hermanitas. Recuerden que, bueno, este tiempo es para que podamos como abrir nuestro corazón, podamos participar y sí, sea un tiempo muy participativo, muy ameno. ¿Nadie? ¿O será que nadie respondió las preguntas? Bueno, yo pensaba en qué es un llamado y yo puse que era como elegir a alguien para una labor determinada. Y me venía a la mente un ejemplo que recordé en una prédica y que dio una hermana. Y ella decía como, si alguien se está ahogando, uno llama a una persona que sepa nadar, Uno no va a llamar a otro niño para que ayude a otro niño a sacarlo de la piscina. Uno llama al salvavidas o hasta uno se tira si uno sabe nadar. Entonces, pensaba que el Señor nos ha hecho un llamado muy glorioso, pero Él también ha hecho que podamos... nos ha hecho un llamado para depender del Señor. Estaba leyendo uno de los comentarios de la hermanita Mónica, quien no puede hablar ahorita. Entonces, ahorita lo leímos. Entonces, sí, es como que es una persona que sabemos que puede hacer eso. Entonces, es tremendo porque el Señor nos ha delegado algo que en lo cual no somos perfectas ni estamos totalmente preparadas para hacerlo, pero el Señor en su misericordia nos ha llamado a eso y también dependemos completamente de Él en ese llamado que Él nos ha hecho. La hermana Mónica dice que considera que el llamado es nombrar o delegar o escoger de una manera especial. Sí, también. Son cosas bien importantes. Ali,
¿quieres? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, hermanas? Invitamos a las que tienen apagada su cámara que la puedan encender para vernos, si no para escucharnos todas, por lo menos vernos. Respecto a qué es un llamado, en la primera pregunta yo coloqué que es un encargo especial dado por Dios. Y me acordaba de las palabras del apóstol Pablo cuando dice, cuando está saludando a los hermanos en Roma, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol, llamado. Entonces, respecto a eso quería hablar al principio, Abigail lo me dejó, pero no sé si lo hacemos ahora o compartimos todas las respuestas de la primera pregunta. ¿Qué opinan, por ejemplo, Carolina, Paula, Marta, Diana? ¿Quisieran compartir su respuesta a la primera pregunta? ¿Qué es? ¿No se animan? Bueno, como el tiempo es tan valioso.
Sí, yo quiero.
Ok, dale.
Algo que pensaba era que el mundo le ha vendido la idea a las mujeres de que la maternidad es un asunto solamente de hombres, como que tú escoges la maternidad, como eres tú el que tiene la potestad de decidir ser mamá o no ser mamá. Pero la palabra del Señor no nos habla de esa manera, nos dice que es un llamado. Es decir, que no fuimos nosotros no podemos escoger ser mamá. No somos nosotros los que determinamos si vamos a dar vida o no. Dios dio vida, aún para las mujeres que toman la opción de matar a sus hijos, pues están matando. No están eligiendo ser mamás porque Dios ya las hizo mamás. Aunque no quieran el bebé que está en su vientre, para Dios ellas son mamás. Y aunque los mataran y dijeran, ah, ya esto pasó, como un cólico más y sigo mi vida, pues para Dios no solamente es mamá, sino que es una mamá que mató a su hijo, ¿sí? Entonces, el mundo nos muestra a nosotras, especialmente a las mujeres, que la maternidad es algo que podemos escoger. Pero en cierta medida no lo podemos escoger porque es Dios el que da la vida. Yo conozco casos en medio nuestro, o sea, de iglesias locales, de hermanas que inclusive sin matriz Dios les dio un hijo. Y ahí es donde tú dices, pero ¿cómo fue todo eso? Sencillo, Dios da la vida. O sea, no le des vueltas al asunto. Es un llamado y también es una responsabilidad delante del Señor. No somos nosotros los que escogemos ser mamás, ¿sí? Y eso debería dar a la creyente ese sentido no solamente de responsabilidad, sino también de temor. Porque Él tuvo a bien llamarnos a este encargo. Es un encargo de parte de Dios. Tremendo que el creador del universo nos ponga una responsabilidad de este tamaño, la vida de otro ser humano. Y de verdad aquí dice, ¿acaso solamente es amamantar o solamente es parir? No, es que ser mamá implica de todo, o sea, ser mamá implica hacer una instrucción para ellos. Y como decía la misma enseñanza de hoy, es un deber nuestro presentarle a su creador, presentarle a su creador. Y eso es parte del llamado, parte fundamental de ese llamado, es poderle dar a conocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? Que hay un creador que tuvo a bien traerlo al mundo y que lo trajo, como decíamos en la otra reunión de crianza, lo trajo con un propósito. Entonces, en eso meditaba acerca de la primera pregunta.
¿Alguna otra hermana quiere compartir algo respecto a qué es un llamado? No, yo les voy a leer entonces algo que encontré en la palabra respecto a lo que es un llamado. En Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Como podemos ver aquí, el Espíritu Santo dice que los llamó. En Romanos 1:1, que era el que les citaba ahorita, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. En Romanos 1:6 dice que nosotros, los creyentes, somos llamados a ser de Jesucristo. En Romanos 1:7 dice que también somos llamados a ser santos. Y en Romanos 8:28, este pasaje que todas nos sabemos de memoria, pero que de pronto no hemos meditado, en lo último que dice, el versículo dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que nosotros los creyentes tenemos diferentes tipos de llamados, pero en particular cada creyente ha sido llamado por Dios. En 1 Corintios 1:1 dice que Pablo fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En 1 Corintios 1:2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y en Judas 1:1 dice, Judas presentando la carta dice, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Espíritu. Entonces, como que este llamados no es solamente a la maternidad, también como veremos más adelante hay otro tipo de llamados. Quería como recordar lo que en la palabra vemos acerca de lo que es un llamado. No sé si otra hermanita quiere contestar a esto del llamado. ¿De qué entiende por llamado? Hagan así, hagan así. Voy a leer otra cosa que nos escribió aquí Mónica. Ella no puede hablar, pero nos escribió. Si fuera por nosotras, yo creo que nunca nos sentiríamos preparadas por completo para ser mamás. Ah, respecto a lo que Diana nos estaba compartiendo ahorita. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, en el podcast y en el libro, en las hermanas decían que parecía como increíble que el Señor depositara una responsabilidad tan grande en las manos de mujeres pecadoras como nosotras y llenas de tantas fallas. Pero bueno, al final del capítulo, el hermano dice que es que nosotros hemos sido receptores de la gracia de Dios. Y que Dios no nos dio esa gracia para que nosotros nos quedemos con ella ya, sino que ahora Él quiere que esa gracia nosotros la transmitamos a nuestros hijos. Entendiendo que somos pecadores, que fallamos, pero precisamente por eso es que esta labor llega a ser tan bonita. Porque si nosotros fuéramos perfectas y no tuviéramos nunca pecados, la crianza la ejerceríamos de manera diferente. Lo haríamos desde el lado, como el autor decía, y como desde la ira y el juicio, y no como agentes de misericordia, que es lo que el Señor quiere que seamos. Hermanas, ¿habían considerado anteriormente su tarea de crianza como un llamado de parte de Dios? dice la guía en la segunda. Primera pregunta, parte B. Mónica dice que no. ¿Qué dicen las otras hermanas?
Yo digo como el comienzo, que pues yo creo que yo sí sabía que era un llamado y pues sí lo había escuchado de algunas hermanas y de algunas prédicas y eso, pero obviamente por el afán, no sé, del día a día, por el corre-corre con Natanael a veces, lo olvido. Y digamos, al responder la pregunta y al leer el capítulo, como que dije, wow, o sea, verdaderamente sí es un llamado que el Señor nos ha hecho y tristemente, sí, la sociedad pues no lo ve así, entonces, pues uno a veces se carga y uno también lo ve como, bueno, este es mi día a día, esto pues en cierta forma me casé y obviamente ya tengo a mi hijo, entonces, pero es un llamado glorioso y verlo así pues sí trae mucha paz al corazón y trae como el recordar ese glorioso llamado. Y algo que me parece tan hermoso es que el Señor nos ha hecho ese llamado, entonces es algo bien tremendo el saber que el Señor nos ha llamado a eso. Voy a leerles lo que escribió la hermana Mónica. Dice, en el camino poco a poco logré entender lo que era de tal dimensión, pero al momento de saber que estaba en embarazo de mi hijo mayor de 15 años, no sabía que era tremendo llamado de parte del Señor. Sí.
Hola, hermanitas, ¿me escuchan? Perdón, pero es que está aquí en un... No puedo, me tocó otro celular, bueno, etcétera. Entonces, acerca de la segunda pregunta, pues no, creo que yo no... O sea, aunque fui mucho tiempo cristiana, no me habían o no había comprendido como el llamado, como que hubiese sido un llamado de parte del Señor, la crianza y el tener hijos. Hasta que tuve hijos y me di cuenta de lo serio que era y de lo importante que era este llamado y trascendental. Entonces, pues, creo que gracias al Señor nos habla y nos inquieta acerca de lo importante que es este llamado, de lo eterno que es este llamado, porque también me he puesto a pensar, pues, de que, o sea, hay llamados de llamados, ¿no? De pronto Dios le dice a alguien que haga solamente una cosa u otra, ¿sí? Como solamente cosas en específico. Digamos como Jonás lo mandó, uno vaya y predique y ta, ta, ta. Pero veo que este llamado es mucho más trascendental, es mucho más profundo y más tiempo, donde debemos capacitarnos del Señor en lo espiritual y en muchas otras áreas para que podamos cumplir con ese llamado. Ya.
Camila, a mí también me pasó que pues después de uno ya tener su hijo, se da cuenta que es un llamado. Yo hasta hace poquito lo entendí por una enseñanza viva a nuestros corazones. Como que ese ministerio tiene mucha... han sido muy usadas por el Señor para despertarnos a las mujeres, tanto al llamado de ser esposas como al de ser madres. Y ellas particularmente le dan un valor, mejor dicho, el valor que debe tener la maternidad, que es el que tiene ante los ojos del Señor. Como decía el autor, que es un llamado de alto honor e importancia. Eso quería decir.
¿Sí, alguien más? o pasamos a la siguiente.
Yo pensaba en esa pregunta que
quería compartirles. Así como decía la hermanita, de que el llamado nos lo hace el Señor, que es glorioso, porque como somos coreras de gracia y de vida que nos da el Señor, es un llamamiento glorioso, porque de nosotros salen las generaciones, ¿sí? No solamente los hijos que Dios nos está dando ahora, sino de nosotros vienen nuestras hijas, de nuestras hijas, todas las generaciones que el Señor nos de parte. Entonces es como algo glorioso que se extiende, es un llamado que se extiende por toda la tierra. Y pues les cuento también, anoche mi hija me da la noticia que voy a ser abuela, entonces como, Dios mío, gracias por estas verdades que me estás haciendo conocer ahora a tiempo para ser esa abuela. Lo que acabas de decir, hermana, se está perdiendo mucho también, porque yo he escuchado mujeres que le dicen a sus hijas, no me vas a hacer abuela, o ay no, yo ya no soy para cuidar. Pero nosotros tenemos, así como dice la palabra, que Timoteo tenía una abuela de fe, que le daba, tuvo un llamado de abuela. Entonces yo también digo que si Dios nos concede ser abuelas, es un llamamiento también precioso y glorioso y extendido para la gloria del Señor. Amén, hermanas.
Sí, así es, hermanita. Bueno, que el Señor ayude a tu hija. Vamos a estar orando. Y acá Mónica nos comparte, dice, veo de gran valor aquellas mujeres que aún no son mamis, tengan la oportunidad de saberlo antes para estar preparadas para tal privilegio. Y sí, acá hay algunas que todavía no son mamás. Y pues también este es el propósito de esto, que puedan estar preparadas para cuando las que están aquí sean abuelas y las que están acá sean mamás. Y Nana iba a compartirnos algo.
Sí, que digamos uno ya como creyente, bueno, yo había pensado en la responsabilidad y en la tarea. Sí, una vez una hermana me decía qué era lo que más me preocupaba de ser mamá, o sea, respecto de mi hija, y si Dios me diera más hijos, cuál era el punto en el que yo decía, ay, tengo mucho temor. Entonces yo le decía que, bueno, la crianza era un trabajo, pero no era algo que uno no pudiera sobrellevar o que no estuviera capacitado por Dios para hacer. Ni siquiera el parto, porque las que no han tenido bebés, pues cuando piensan en el parto dicen, eso debe ser lo más terrible. Pero yo le decía, ni siquiera yo puedo pensar en el parto como algo terrible, mismo que tuve 4 días de trabajo de parto. ¿Sí? Pero el Señor en su misericordia nos ha dotado completamente para esa labor, ¿sí? El momento en el que más fuertes tenemos que ser, concentrarnos en la vida que va a llegar, Dios hace eso implícitamente en nuestro ser. Entonces yo la respuesta realmente era, lo que más preocupación me causaba era su salvación, porque de eso iba a dar cuenta yo como mamá, ¿sí? Entonces yo le decía, yo hubiera querido tener 10 hijos, y no me asustaba la economía, ni me asustaba la crianza, ni el parto. Sí me asustaba el tema de su salvación. Es el punto en el que yo digo, tremendo. Y yo pensaba muchas veces en la responsabilidad, pero no lo había visto como un llamado, porque un llamado es un privilegio, como decía Mónica, es un privilegio que Dios nos hace a nosotras. Es que el hecho de que Dios nos llame a servirle a Él es un privilegio. Y tener hijos y ser mamás es un servicio para Él. O sea, es un privilegio, ¿sí? Y también en el mundo cristiano nos hablan del servicio únicamente como aquellas acciones que tú realizas fuera de tu casa, de pronto en medio de la iglesia, en cualquier espacio, pues colocando sillas o bueno, lo que sea, el alabanza, bueno. Y como que esa es la parte en que muchas mujeres comprenden su llamado, ¿no? Dios me llamó a servirle, entonces me voy para la iglesia y dejo la casa manga por hombro y porque yo me voy a servirle. Pero pierden de vista que el primer servicio que el Señor nos ha dado, que es un llamado, es estar en casa, es estar atentos, administrando de la mejor manera esos recursos que Dios ha puesto en nuestras manos como un trabajo, ¿sí? Y uno de ellos son nuestros hijos. Entonces, ¿cómo no entender de manera correcta? Hace poco hablaba con una hermanita que decía, ella decía, cuando yo fui testigo de Jehová, iba de puerta en puerta, nos daban un mapa en donde teníamos que ir, golpear puertas y predicar. Y ahora me siento inútil porque yo veo que aquí no hacemos eso. Entonces yo le preguntaba, ¿pero estás dando buen testimonio en tu casa de la fe que tienes? ¿Tu nieta, tu bisnieta y la familia, las personas que te rodean, pueden dar fe de que en su casa había una mujer cristiana que realmente amaba al Señor y que hacía que su vida dependiera directamente del Señor? Y ella se quedaba así y decía, yo creo que sí, yo, tranquila, si el Señor te llevara mañana, hiciste tu tarea. Dios no te ha mandado como un requisito para ir al cielo que vayas de puerta en puerta. Mismo que si el Señor te lleva a evangelizar, pues es el mismo Señor. Pero si Dios no te permite ir nunca más de puerta en puerta, pero diste un testimonio genuino de Cristo en tu casa, será más que suficiente. Cumpliste tu labor. Entonces, meditando acerca del llamado del Señor y de la responsabilidad, yo decía, tremendo, porque a veces perdemos de vista eso, ¿no? De pronto pensamos, uy, es una responsabilidad. Pero pensarlo como un llamado, o sea, un privilegio servirle de esta forma, ahí ya uno como que pierde de vista, ¿cierto? Como que no lo ve de esa manera. Pero esta enseñanza nos lleva a enfocarnos de una manera distinta en el servicio que nosotras prestamos, que es muy valioso. Lo que estamos haciendo es trascendental, como decía una hermanita, es trascendental, no se va a quedar solamente en casa. Es trascendental, completamente trascendental. No solamente va a llegar a la vida de los nuestros, sino que eso va a seguir de generación en generación. Y en estas generaciones eso impacta también. Es la luz del Señor también puesta sobre la mesa, alumbrando a otros y mostrándole que no todo es maldad, que también hay luz y que también hay fe y que también hay cristianos reales, verdaderos, que aman al Señor. Entonces en eso pensaba de, ¿alguna vez me pregunté qué era un llamado? No, siempre pensé que era un privilegio, que era una responsabilidad, pero no lo había visto como un servicio a Dios. No había alcanzado a dimensionarlo de esa manera.
Y ahora que hablas sobre que es un llamado que trasciende, el autor decía en el libro que Dios nos llama a los padres, madres y padres, a que seamos agentes, instrumentos en sus manos para transformar un alma. Entonces, y luego presentaba situaciones como caóticas de las que Daniela nos hablaba ahorita, que atravesamos en la maternidad. Y creo que hoy el Señor nos hace un llamado a nosotras y a las que después van a escuchar esta enseñanza, a que en medio de las situaciones de cansancio que uno pueda tener, o de caos, de desorden y cosas que de pronto estén en nuestra rutina diaria, que en esos momentos podamos recordar que tenemos que cumplir con nuestro, como le decía el apóstol Pablo, cumple tu ministerio. Nosotras tenemos que cumplir con nuestro llamado que el Señor nos hizo a cada una. Dice Mónica, eso mismo decía el podcast, Dolores de Parto. Ah, cuando estabas hablando de lo del parto, Diana, decía Mónica que ¿quién va a tener a tu hijo? En el para las hermanas que nos están viendo, en el podcast de que hace reverente, la hermana decía que justo en medio de su parto como que quería salir corriendo. Y quizás a nosotras a veces nos pasa eso en algún momento desesperante de nuestra vida, queremos salir corriendo y huir de la situación que el Señor está poniendo frente a nosotros, pero esas palabras como tan bobas que el doctor le dijo, como si no vas a hacer tú esto, ¿quién lo vas a hacer? Quizás a veces a nosotras también el Señor nos dé una respuesta como, hey, te llamé, tú tienes que hacer esto. Entonces el Señor nos ayude a cumplir nuestro llamado.
Acabas de decir algo supremamente importante, porque pensando en las que han de escuchar más adelante este audio, este video, también nos han vendido la idea de que por eso hay que pedirle al Señor poder hacer las cosas bien, porque si no nos vamos a ver inducidas a hacer las cosas pues de esa forma. Las mamis que tienen que salir y dejar encargada esa labor a otros, a sus abuelitas, en el mejor de los casos a sus abuelitas o familiares, en el mejor de los casos. Pero tristemente muchas veces vemos que ni siquiera alcanza un familiar, sino que deben buscar un sitio a donde llevarlos y dejarlos allá. Y bueno, Dios no nos ha llamado a eso, ¿no? Mismo que hay situaciones que nos llevan. Yo misma tuve que vivir una situación así por un tiempo. Pero por eso Mónica decía, a las que no son mamás, pídanle al Señor poder hacer las cosas conforme su buena y perfecta voluntad, porque les va a librar a ustedes y a sus hijos de esto, de tener que estar de casa en casa, de jardín en jardín, de colegio en colegio. No es tan sencillo. Uno ve los niños enfermos, maltratados incluso, y despreciados muchas veces, porque las personas que les rodean están ahí porque van a adquirir un dinero, pero no hay amor verdadero hacia ellos. Entonces es un trabajo como cuidar un perro o igualito que ir a barrer una casa ajena. Pero no hay nadie que pueda amar más a un hijo que la mamá. No hay nadie que pueda dar lo mejor por un niño que su propia mamá. Entonces es tremendo eso. O sea, hermana, si usted en ese momento está en una crisis económica, porque su hogar está empezando y ha pensado, ha contemplado tal vez la posibilidad de salir de su casa para ayudar económicamente, medítelo muy bien. Medítelo muy bien. Porque esta reunión de hoy no se le puede olvidar el llamamiento y la responsabilidad que Dios ha puesto en sus manos. La palabra del Señor dice, ay, no me acuerdo bien, pero es como que es mejor comer y tener una vida sencilla que tener muchos lujos. Y de verdad que si tiene que criar a su hijo con agua, panela y queso, dele gloria al Señor. Y lo mejor que su hijo puede recibir es tenerla a usted. No hace los carros de lujo ni la ropa de marca. Lo mejor que su hijo puede recibir de su parte es su presencia, es su amor, es su cuidado. Es que usted comprenda el llamamiento que Dios está haciendo a su vida y la responsabilidad tan grande. Y también que comprenda que está ya sirviendo al Señor. No necesita irse a pasar largas horas en el templo o en las iglesias. No necesita eso para servir a Dios. Ya lo está haciendo, siendo una mamá responsable, amorosa, y siendo fiel representante del Señor en su casa, ya le está sirviendo al Señor. Eso quería decir.
Sí, a lo que Diana dice es bien tremendo. En el libro hablaba esa parte y decía, tu iglesia no fue diseñada para reemplazarte, sino para asistirte y equiparte para esta labor tan especial. Tu gobierno no fue diseñado para reemplazarte, sino para protegerte mientras realizas esta tarea fundamental. La escuela nunca te reemplazará. A lo mucho te apoyará mientras haces el trabajo que solamente tú puedes hacer. Podrías argumentar que la principal razón por la que Dios puso a los padres en la vida de los hijos es para que le conozcan. La cosa más importante que un niño podría aprender es sobre la existencia, el carácter y el plan de Dios. Así. Es una responsabilidad que no se puede delegar. Y cuando estemos O sea, cuando estemos delante del Señor, es algo que no podemos decir, ay, es que el maestro de escuela dominical tuvo la culpa porque él no se salvó, es que mi esposo no le enseñó, es que, no sé, mi hijo se perdió por los amigos, por esto. No, o sea, es una responsabilidad que el Señor nos delegó a nosotros como padres. Y ni al Estado, porque el Estado ahorita pues puede educarlo muy bien y quién sabe si realmente bien, pero no podemos delegar esa responsabilidad a nadie. Y acá la hermanita dice, hermana Diana, y que una maternidad presente no es estar solo allí ya, es dar lo mejor de nosotros siempre en todo sentido de la palabra, maternidad y paternidad, así es. Sí. Es súper importante.
Ok. Hay una tercera parte en esta primera pregunta que dice que si consideramos que hay otros llamados que Dios hace a sus hijos, ya hablamos entonces que también está el llamado de los padres, que también es un llamado, no solo madre, sino padre. ¿Qué otro llamado creen, hermanas, que el Señor nos haga? La hermana que quiera participar puede abrir su micrófono o escribir para decirnos que le activemos el micrófono.
Yo quería compartir del versículo que hablamos la lección pasada, y es Isaías 43:7, que dice, para gloria mía los he llamado, los formé y los hice. Y es bien tremendo, porque así la humanidad no lo quiera reconocer, el Señor nos formó para su gloria y nos hizo para Él. Entonces, sí, o sea, dice que cuando Él vuelva, toda rodilla se doblará ante Él y le va a reconocer como el único Dios. Entonces es bien hermoso para los creyentes saber que para la gloria del Señor nos ha formado y nos hizo y ahí, bueno, recordamos que el Señor es quien teje en el vientre de cada madre a cada ser humano que Dios mismo ha creado.
Sigue. ¿Quién es?
Sigue, sigue. No, perdón. En cuanto a eso de que se hay más llamados, pues yo, pensando en un padre como es Dios, creería que no dejó a nadie sin llamado. Que todos estamos siendo llamados para algo y ese llamado es para glorificarle a Él, sea lo que Dios nos mandó que hubiésemos hecho. No sé, a las solteras diría yo que es momento de servirles al Señor. Como dicen los jóvenes, a ser prudentes, bueno, tantas cosas que el Señor nos ha llamado, pero sí hay llamados en específico, como nos damos cuenta en la Biblia, y que en este momento, aunque nosotros estamos siendo llamados a ser madres, hay muchos otros que están siendo llamados a hacer muchas otras cosas, pero todos para la edificación de la iglesia y para la gloria del Señor. Entonces, eso sí, nadie está sin nada que hacer. Y si no lo está haciendo es porque está evadiendo ese llamado al Señor. No es porque no hubiese un llamado de parte del Señor, porque Dios todos nos creó con un propósito y es para cumplir su voluntad. Y ya.
¿Sigues?
Sí. Pensaba en que el Señor también nos llamó a la salvación, que seamos salvos, nos llamó a tener comunión con su Hijo, también nos llamó a ser santos e irreprensibles, también nos llamó a ser apartados para Él, ¿sí? En ese tipo de llamamientos también estaba pensando.
¿Algún otro llamado, hermanas, las que están conectadas escuchándonos, que quieran aportar? A la una.
Bueno, por ejemplo, Por ejemplo, en el libro él decía, como, digamos, cuando, sí, está el llamado, digamos, a ser padres, ¿no? Pero, digamos, cuando un anciano tiene, por ejemplo, el llamado al ministerio, él decía que a veces podría entrar a competir como entre la vida del ministerio y la vida de su familia. Entonces, él decía como que no se puede descuidar ninguno de los dos, porque ninguno de los dos llamados pueden competir entre sí. O sea, si Dios te ha dado ese llamado es porque en su voluntad hermosa, perfecta, agradable, él sabe que tú lo puedes hacer. Y que en vez de ser como dos varas que compiten, es como una hebra, él dice, es como una hebra de hilos que entretejidos definen lo que significa vivir de una manera buena, correcta y hermosa que lo agrada a él. Entonces podemos tener muchos llamados en nuestra vida, pero debemos encontrar el equilibrio que Él nos da para poder llevar esa vida que Él quiere que nosotros llevemos.
Amén, qué importante eso que dices. Y ahora Mónica nos dice que es de acuerdo también a los dones y a las habilidades. Incluso a los que son llamados a dedicar su vida al ministerio sin hijos ni esposos, está bien porque fue el llamado que el Señor les hizo. Y pensaba yo cuando leía esta pregunta que de verdad, o sea, entendiendo que un llamado es como un encargo del Señor, como sí, algo que el Señor da. Yo pensaba, pues todo lo que el Señor nos encargue va a ser un llamado. Entonces, como Mónica nos dice, de dones, pensaba también en que es cualquier servicio que el Señor nos llame a hacer, cualquier cosa que Él nos llame a hacer, es un llamado. Y debe recibirse con el honor del que llama. No de nosotros, sino con el honor que merece el que nos llama, que es el Señor.
Pensaba ahí en Juan 15, 16, de que nosotros fuimos escogidos, dice, no me escogieron ustedes a mí, sino yo a ustedes, ¿cierto? Y más adelante dice que nos comisionó para que diéramos fruto. Entonces yo digo, por ejemplo, respecto a la crianza, uno dice, y Señor, qué responsabilidad, porque también nos llamó para dar fruto, imagínense. Y dar fruto, por ejemplo, a nuestros hijos. Es un trabajo que nosotros debemos hacer, encaminar a diario, ¿no? El pasaje que dice, creo que es en Deuteronomio, que dice que le entregaríamos la ley en todo momento, en todo lugar, a toda hora, ¿sí? Y a veces uno piensa solamente en el altar familiar o en el espacio devocional que tiene uno con sus hijos, pero, y hasta cierta edad, porque ya llega una edad en la que realmente el devocional deben hacerlo cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, ya en la edad que están, Salomé ya tiene una dependencia propia con el Señor y su emocional ya no depende del trabajo que yo quiera hacer con ella. Pero, sin embargo, yo sigo mostrándole la palabra del Señor, mostrándole la verdad de Cristo a través de todas las cosas que hacemos en el día a día, ¿no? Cuando me asomo a la ventana y cuando voy, y cuando compro y cuando vendo y cuando subo, y, o sea, en todo momento uno está enseñando. Entonces pensaba en ese pasaje.
Amén. Otra hermana quiere mencionar algo respecto a ese punto. Pasamos a la segunda pregunta. Yo quería decirles algo. Mientras se animan a participar, que el Señor me trae ahorita a la memoria. Y es que qué diferente es responder este tipo de guías, por decirlo así, cuando lo hacemos con el Señor. Yo, cuando empecé a responder esta guía, yo oré, le pedí al Señor que me ayudara a contestar, incluso le pedí a mi esposo que me dijera, porque hay unas preguntas en que nos dicen como que qué áreas grises no estamos, qué cosas no estamos viendo de pronto en nuestra vida. Entonces llegué a cierta pregunta y yo dije como, no, aquí yo no veo que yo esté fallando en eso. No, y seguí otra pregunta, pero, y la dejé así, la había dejado en blanco, pero ayer, el señor, mientras yo lavaba la loza, estaba pensando en la pregunta, y el señor me trajo a la memoria, pero así como si me pusiera la escena frente a mis ojos, de una Alicia haciendo las cosas que decía la pregunta ahí, y yo dije, señor, de verdad que uno es muy, muy, no sé cuál es la palabra para decir, como que uno tapa las cosas de uno, como que uno no es sincero de pronto a veces, o no se da cuenta, no sé, como que uno es ligero en su andar, y como que uno pasa por alto las cosas, pero el Señor no. Entonces, quería decirles eso para que se animen también a que el Señor les abra así los ojos como a mí. Como que el Señor dice, bueno, ¿quieres que respondamos esto en serio? Bueno, te voy a ayudar. Vas a ver esto y esto y esto. Y yo quedé como, ¡ah! Sí, es cierto, es cierto. Qué terrible, pero qué lindo que el Señor nos muestre. Eso quería decir mientras se animaban. ¿Alguien más quiere participar o pasamos a la siguiente pregunta?
Yo quería decir algo chiquitico, y es que hay varios versículos que dice, sed santos como yo soy santo. Y para mí eso es como un llamado. Y ahorita que lo estamos viendo en la reunión de mujeres así intercalado, pensaba también en eso, en que el Señor nos hizo también ese llamado, en que seamos santas como Él lo fue. Y también pensaba en que en Pablo, él decía, imíteme a mí, y yo, tremendo, o sea, qué valor que él tuvo para decir, imíteme a mí, y no, o sea, sí, decirlo, pues, en una carta, y saber que, pues, su vida se podría imitar.
Ajá. La segunda pregunta nos habla, no sé si la leo o pues como todas tenemos la guía. No, sí la voy a leer por las hermanas que de pronto nos ven y que no tienen la guía. Paul Tripp, el autor del libro, dice, todo lo que dices y haces en tu vida, toda decisión que tomas y todo lo que eliges invertir es un reflejo de un sistema interno de valores en tu corazón. Toma un tiempo para reflexionar sobre tus reacciones, hábitos, palabras y actitudes de las últimas semanas. ¿Qué dicen sobre el verdadero tesoro en tu corazón? Identificar áreas específicas en las que tu conducta refleja valores deficientes. ¿Qué nos pueden decir en esta pregunta, hermanas? ¿Pasó como a mí? ¿Viste que todo está súper bien?
Mis reacciones son terribles porque ando acelerada todo el tiempo. Entonces yo quiero que el mundo gire a la velocidad de la que yo voy. Y cuando algo va más lento, me da impaciencia porque yo no tengo tiempo. Yo necesito que todo se muestre a la velocidad a la que yo voy. Entonces, en ese afán, atropello a las personas y ni siquiera me doy cuenta, sino es como, ya, bueno, vamos a arreglar esto, tan, pim, pum, pam, listo, chao, adiós. Y no doy espacio ni siquiera para ver qué está pasando del otro lado. Me pasa todo el tiempo en mi relación con mi hija, en mi relación con mi esposo, yo le hago una pregunta y yo quiero que él conteste así. Dime, ¿quieres tal cosa? ¡Ya! Sí, yo por dentro digo, Dios, ayúdalo porque ya me voy, o sea, ¿lo quiere o no lo quiere? Y él me coge la mano y me dice, tranquila, Diana. Y yo no digo nada, hermana, pero por dentro estoy, tengo afán. Entonces, esta pregunta yo creo que ha sido la más difícil para mí, mis reacciones. Porque yo podría decir que es más fácil los hábitos, porque uno los puede cultivar y los puede corregir. Pero las reacciones es una muestra de lo que hay adentro. Yo en estos días pensaba, soy muy mundana. Evaluando mis reacciones, soy muy mundana, o sea, me falta mucho de Cristo, porque mis reacciones son en mi carne, ¿sí? Y hoy lavando la losa pensaba en esto también y yo decía, necesito mucho del Señor porque no puedo yo calificar al resto como me califico a mí misma, me hago entender. O sea que si hacen las cosas como yo las hago, está bien, o si las hace de una manera diferente, no está bien. Porque no hay una sola manera de hacer las cosas. ¿Sí? De hacer las cosas bien. O sea, no es por el hecho de que no tengan el ritmo que yo llevo, quiere decir que esté mal. Bueno, yo sí me vi súper reprobada en esa pregunta, terriblemente reprobada.
¿Qué otra hermana?
Yo una vez escuché, perdón, tan hablona, cierto, perdón. Una vez escuché hace mucho tiempo una enseñanza, creo que era de Nancy, que decía que a veces nos engañamos cuando tenemos un carácter aparentemente apacible, ¿sí? Porque ella decía como, de pronto los demás, como yo soy como más tranquila, más pausada, los demás pues no están percibiendo la revolución que hay adentro. Pero puede que adentro haya una inconformidad, solamente que yo no tengo como la capacidad de exteriorizarlo, ¿sí? Pero lo terrible de eso no era eso, era que ella decía, pero ella recordaba ese pasaje que dice que aquí la palabra no ha llegado a mi boca, pero tú ya la conoces, y que dice que Él examina las intenciones de nuestro corazón. Entonces, invitaba a las hermanas, aún las que tienen el carácter más apacible, en ese audio invitaba a las hermanas a ir realmente delante del Señor para que el Señor les pudiera ayudar, porque de todas formas, aunque yo no lo exprese, pues yo puedo tener toda esa revolución adentro, solo que no tengo cómo exteriorizarlo, ¿me hago entender? Puede ser que mis reacciones sean más tranquilas, pero pecaminosas igualmente, ¿sí? De pronto, a mí se me nota más el pecado porque yo soy más explosiva, entonces a mí todo se me ve. Pero no quiere decir que a la que no se le ve no está pecando, sino que simplemente no se le ve, pero puede ser que lo tenga dentro y que igual tiene la misma el mismo inconformismo o la misma amargura, o está pecando igual que yo, solamente que tiene más la capacidad de ocultarlo. Entonces yo recordaba también mucho esa enseñanza de Nancy, yo decía, uy, tremendo, porque aun cuando hay algo que no me guste yo no lo digo, pues igual está ahí, o sea, igual Dios lo sabe, igual Dios lo escuchó ya y lo entendió ya, ¿sí? Entonces los demás no lo ven, pero igual todo está ahí. Entonces parecía muy delicado eso.
Sí, amén. ¿Otra hermana quiere participar? Mónica dice que a la siguiente pregunta.
Sí, eso iba a leer ahorita. Yo creo que sí. Pues yo al comienzo les decía que pensé mucho en Adán y Eva. Y era porque me veía así, o sea, uy, no. Yo creo que yo leí esta pregunta y yo quería que la tierra se abriera y me comiera. O sea, no, es muy duro. Sí, ver que, digamos, en la Escuela de Padres, esta semana hablaba sobre el ejemplo en unos videos que estamos mandando. Y es bien tremendo porque Paul también habló en el libro y decía, aunque uno no quiera ser como sus padres, uno termina, pues, en cierta forma imitando la forma en que ellos nos corregían o en la forma en que ellos hablaban, la forma en que ellos respondían a cualquier situación. Y uno puede decir, y en la primera reunión hablábamos sobre eso y decíamos como que, pues yo decía, yo no quiero gritar a mis hijos o yo no quiero pues estar malhumorada o cosas así, pero en el momento de la ira pues uno a veces eso es lo que pues sale y sale lo que hay en el corazón, ¿no? Entonces es bien tremendo porque Sí, lo que Nana decía, bueno, las reacciones es como lo que sale ahí apenas uno, pues, recibe algo, o sí, a veces la reacción es como lo que uno hace sin pensar, y pues luego se arrepiente delante del Señor, pues, cómo reaccionamos, los hábitos que estamos teniendo, pues nuestros hijos saben qué hábitos estamos teniendo, ya sean buenos o sean malos, ya sean hábitos espirituales que estamos teniendo con el Señor, disciplinas, y eso es algo que ellos solamente lo ven y lo están aprendiendo, ellos están imitando eso de nosotros. Y en cuanto a las palabras, pues nuestros hijos realmente, pues, hijo de tigre sale pintado, y pues es así, o sea, uno a veces ve que los hijos, pues sí, hablan como sus padres hablan, y hay una palabra, que no la voy a decir acá, pero he pensado mucho que yo a veces la digo, y en mi tierra la dicen, y como que a mí se me cae algo y yo la digo, y pensé esta semana mucho en eso, y yo decía, yo no quiero que Natanael la diga. Y para mí, o sea, yo fui confrontada hace algunos años con un hermano que me dijo, ¿y por qué la dice? O sea, ponga otra palabra o pídale al Señor que le ayude. Y de verdad les pido que me ayuden a orar para que esa palabra se vaya de mi vocabulario y no la nombre. Porque hasta también, hermanas, les cuento. Una prima, bueno, estaba cambiando a su niño y yo no sé, ella como que dijo algo que no fue grosero, pero fue una palabra que no estuvo bien. Y su hijo se le quedó tan marcada que empezó a repetirla en todo lugar. La repitió una vez que estaban en la iglesia, como que un niño le pegó y él se la dijo. Entonces, es una vergüenza que uno va a tener que pasar. Entonces, yo pienso mucho en eso, esta semana pensé mucho en eso, y yo, Señor, por favor, ayúdame a que esto se vaya de mi vocabulario. Y en cuanto a las actitudes, pues, si es que ellos son como una esponjita y están recibiendo, pues, todo como lo que estamos haciendo. Entonces, es bien confrontante, y es pedirle al Señor que nos ayude a ser más como Cristo y a poder ser conscientes de aquellas cosas en las cuales debemos ir trabajando poco a poco para que nuestros hijos vean un vivo reflejo de la imagen de Dios, que era lo que mostraba también. O sea, nosotras somos quienes le mostramos a ellos ese reflejo de quién es Dios para nosotras, si le tememos. Bueno, sí es importante en nuestra vida, en aquellos hábitos y cosas. Bueno.
Y es que esta pregunta particularmente, percibo ahí que el autor lo que quiere es que nos hagamos un examen delante del Señor, como una invitación a que seamos sinceras y reconozcamos que la crianza no está ocupando el lugar en nuestro corazón que debería ocupar. Yo no sé si solo me pasó a mí, quizás sí, voy a ver sus caras, bueno, en las que tienen la cámara prendida. Pero realmente como que lo que está en el corazón de uno primero es uno mismo. Por eso las reacciones, por eso las palabras que se nos salen, porque no tenemos de primeras como pensar en nuestros hijos, sino que uno está pensando en uno mismo. Por eso uno quiere que las cosas se hagan a su modo. A mí, por ejemplo, en esa pregunta yo decía, me encanta tener el control. Incluso cuando Andrés me escuchó leyendo esta pregunta, me dijo, a ti cuando las cosas no van, cuando se te salen de control las cosas, y yo lo estaba pensando, pero no lo había escrito, y él me lo dijo y yo, sí, gracias por ayudarme a contestar. Pero entonces yo decía, bueno, ¿y qué? Es cierto, quiero tener el control, pero ¿qué muestra eso de mi corazón? O sea, ¿qué es lo que realmente está detrás de ese querer tener el control? Pues que Cristo no está en el trono del corazón, sino que yo quiero estar ahí gobernando, no solo a mí misma, sino a lo que está a mi alrededor. Entonces es una actitud muy pecaminosa. De verdad que el Señor nos ayude, o bueno, me ayude a poder corregir eso delante de Él. No solo reconocerlo porque ya lo reconocí, sino que poder, como decía Daniela, dejarlo. Porque ya cuando uno sabe que algo es pecado y que está, como veíamos en el estudio de santidad, bueno, la luz llega para iluminar, pero no solo para dejarnos así, sino que el Señor quiere que verdaderamente haya una transformación. Entonces, creo que en esta pregunta es como una, este examen nos lleva a que podamos cambiar. ¿Cómo se dice, Señor? Como a dejar ceder el gobierno de nuestro corazón y entregárselo al Señor. ¿Qué dicen, hermanas? Pasamos a la siguiente pregunta.
Yo quería decir algo. Cuando él decía como en esa parte que leyéramos Mateo 6:19-34. Cuando yo lo leí, entonces pues cuando dice no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo. Entonces yo pensaba y yo decía, no, o sea, terrible, porque nosotros acá en el mundo y ahorita en la reunión yo estaba trabajando porque tengo que entregar, ya estoy a fin de mes. Entonces yo las estaba viendo por YouTube y yo dije, ay, no acumulen, a uno le queda como acá, ¿no? Y yo dije, no, pues sería chévere participar, porque ¿de qué me sirve verlas y redactando y estar escuchándolas? Cuando en realidad es una hora o dos horas de nosotros donde le podemos invertir al Señor. Y entonces me acordé de una clase de la escuela, creo que es espiritualidad, pero no sé por qué tengo como 48 cosas en la cabeza, que hablaba de las disciplinas. Entonces decía como que, o sea, si tú no eres disciplinado en estas cosas, tú vas a tener arraigado en tu corazón las demás. ¿Sí? O sea, hasta que tú no seas disciplinado con las cosas del Señor, no vas a quitarte ese arraigo que tienes con las cosas del mundo. Entonces, a veces, para mí es súper difícil porque yo soy la única creyente en mi familia, pues la única cristiana. Entonces, a veces, cuando peleamos en la casa o algo así, para mí es muy fácil que se me salte la chispa, pues porque estoy rodeada de personas con ese carácter. Y yo a veces callo y digo, no, o sea, tengo que humillarme para dar testimonio, porque nada me sirve leer, estudiar, ir, tener comunión, tener mis amigas, cuando en realidad no estoy dando testimonio acá. Pero es difícil, ¿por qué? Porque en mi interior todavía tengo ese carácter, tengo ese temperamento, ese hábito. Entonces, cuando leía y pensaba, y yo decía, no solamente con los hijos es importante dar ese testimonio, sino con todos, porque yo tengo dos hermanitos chiquiticos, tienen 3 y 10 años, y a veces yo veo que repiten lo que yo digo, que hacen lo que yo digo, y yo, ¡ah! No, o sea, es tremendo cómo estamos a veces. En el libro de la santidad que leemos, la intercalado, él decía que de la naturaleza de nosotros tenemos esas raíces tan firmes como un árbol, que esas raíces son a veces como imposibles de quitar en nuestras fuerzas, que solamente el Señor puede hacer un cambio de verdad en nosotros. Entonces, ¿qué será lo que leía? Y por eso me conecté antes de la pregunta. Ya me estaba remordiendo la conciencia con Mateo 6:19-34.
Ay, gloria al Señor. ¿Seguimos? Bueno. Yo espero que no se sientan presionadas, pero pues es para que no nos quedemos como muchos minutos de silencio sin que nadie participe. Y como no las vemos, pues no sabemos si van a decir algo o no, entonces voy a seguir. Bueno, sí, Salomé dice que sí. Bueno, vamos a la pregunta que nos decía Gabriela. La tercera pregunta de la guía dice que leamos Mateo 6:19-34 y contestemos. Primero, ¿Cuál es el gran problema que resulta de hacer tesoros en la tierra? Una hermana que nos quiere decir, ¿cuál es el problema?
¿Me repites, porfa, Mateo, qué?
El pasaje era Mateo 6, del 19 al 34. Donde nos habla de que no debemos hacer tesoros en la tierra, que la lámpara del cuerpo es el ojo, nos habla sobre el afán y la ansiedad.
Si ustedes quieren, yo lo puedo leer, lo acabé de abrir. Dice así, Mateo 6, 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minen y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y en donde los ladrones no minen ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ay, ¿hasta dónde era? 30 y algo, ¿cierto?
34.
Ah, perdón, sí. 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a la estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Bueno, de esta pregunta, como estamos viviendo en un mundo arrollador, un mundo que empuja, que introduce a las personas en un círculo vicioso, ¿no? Y digo un círculo vicioso porque sí es verdad que el tiempo ahora pareciera que corre como más rápido, como que el día no alcanza para todo lo que cada uno tiene que hacer. Más la corriente de este mundo ha hecho que las personas piensen y se ubiquen o llenen su cabeza más de otros asuntos que del mismo Señor, como que están corriendo tras las cosas, pero se olvidan que es Dios el que las da. Muchas personas piensan que lo que obtienen lo obtienen gracias a su trabajo, pero se olvidan de que es Dios el que les da, inclusive su trabajo, ¿sí? Y entonces como que ciega el entendimiento y hace que las personas estén corriendo tras cosas que a veces ni siquiera alcanzan. Creo que Eclesiastés dice que corren de un lado para el otro sin nada obtener. Entonces el problema, la pregunta específicamente, yo la tengo aquí abierta, dice, ¿cuál es el problema que resulta hacer tesoros en la tierra? Y abarcando que en donde está vuestros tesoros, allí estará vuestro corazón. El problema es ese, el problema es que cuando son otras cosas las que toman la mayor parte de nuestro día. ese va a ser, ese es nuestro Dios. Es a eso a quien nosotros realmente estamos sirviendo. A mí me gusta a veces escuchar a las personas hablar, prestar mucha atención de qué hablan, porque ahí yo puedo comprender quién es esa persona, qué es realmente lo que le afana, en qué ocupa su tiempo y qué, cuál es su Dios, ¿sí? Hay también la experiencia de hablar con hermanas que siempre le hablan a uno de Cristo. Hola, ¿cómo estás? No, mira, el Señor me dijo que día estuve orando y el Señor, y uno se da cuenta que ahí está su tesoro, que su tesoro está en Cristo. Pero a veces uno habla con, inclusive con jóvenes, jovencitas, que son ya profesionales y que el Señor les ha dado el privilegio de tener un cargo importante en su empresa, lo que sea, y ellas están muy enredadas en eso. O a veces escucho a uno, personas que su afán es la moda, si me pongo el pelo para un lado, si me pongo el pelo para el otro, si el vestido, otra su afán está, o su tesoro, o su Dios, es el conocimiento. Entonces estoy estudiando esto, pero entonces ya voy a terminar esto porque yo quiero hacer la maestría, después de que termine la maestría voy a hacer el magister y el entonces cantidad de nombres que me dice, tranquila, cuando llegues al nivel más alto igual se van a inventar otra cosa para tenerte ahí y ya, o sea, ese es su Dios. O personas que solamente piensan en trabajar, trabajar, trabajar. Yo conozco a alguien que es como un familiar lejano y tú te puedes sentar todo el día a escucharlo hablar y él solamente va a hablar de sus proyectos, de sus planes, de qué compró, de qué vendió. Entonces, el problema realmente que resulta de todo eso es que ese es su Dios, realmente ese es su Dios. En lo que tú estás invirtiendo, tus pensamientos, tu salud, tus energías, tu mismo corazón, tu boca, ese es su Dios. Ahora, entonces no vamos a trabajar, no, el pasaje tampoco está hablando de no trabajen, porque también hay otros pasajes que no se equilibran y dice el que no quiera trabajar, que no coma. El problema no es ese, el problema es que ha impregnado tanto tu mente y tu corazón que aun cuando hablas solamente hablas de eso y parece que ocupa tanto tu tiempo que no tuvieras tiempo ni siquiera para orar o para tener un tiempo a solas con el mismo Señor. Entonces ese es el gran problema. El problema de invertir todo en las cosas de esta tierra es que igual ese va a ser nuestro Dios y ese va a ser nuestro tesoro. Es lo que yo pensaba en esa pregunta. Eric.
No, no se escucha, Joa. No, todavía no. No, todavía no. No.
Bueno, querías compartirles, hermana, mientras la hermana yo arregla el audio. Así como lo decía ahí en la palabra, hermanas, en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Yo meditaba mucho como en que, bueno, ¿cuáles cosas van a ser añadidas? Sí, tenemos las cosas. Pero yo decía, están afanados por las añadiduras antes de mi reino. O sea, las añadiduras son las ansiedades que llevamos nosotros. Meditaba yo y pensaba, ¿no? Yo decía, claro, Señor, nosotros primero nos ocupamos de las cosas que nos traen ansiedad, la economía, el qué dirán, como el que yo estoy haciendo las cosas contra la corriente. O sea, hay personas que, no sé, yo puse en mi estado, hermanas, donde dice, la vida de nosotros ahora es más inexplicable. O sea, tú le vas a explicar tu vida ahorita a una persona y como que no puedes, no sé si les ha pasado, ¿no? O te encuentras personas del pasado, te llaman y como que es que no te puedo explicar, o sea, a mí es diferente. Y bueno, entonces yo decía, Señor, claro, el enemigo tiene pensando a las personas en caso, cada, yo no digo que eso no está mal, ¿sí? Pero como te dijera, se vuelve prioridad. En cambio, el reino es como de último, ¿sí? Como que primero es el Dios nos da primero como, nos da el tiempo y no tenemos tiempo para él. Entonces yo decía, Señor, ayúdame a ocuparme de tu reino. Y, no, y el, por eso el Señor dice, no te preocupes por el día de mañana, espera. Hay un lema de un compañero de nosotros que él es en Alcohólicos Anónimos y me encantó porque lo acompañé y dice, compañeros, nuestro lema es 24 horas. Yo decía, Señor, nosotros los cristianos también deberíamos de ser así, 24 horas, porque para nosotros no sabemos el día de mañana, todo día tiene su afán, basta cada día su propio mal, dice la palabra. Entonces, las añadiduras, hermanas, es la ansiedad que tenemos sobre las cosas. Como decía la hermana Diana, yo también a veces soy un poquito como que, Señor, dame gracia, necesito tu gracia en esta decisión, o si no quieren comer, pues que no, como decía la mamá, pues coman cuando quieran, pero van cambiando muchas cosas, hermanas, de verdad, para la gloria de Dios, Él nos va a ayudar y nos está ayudando en esas cosas, en esas añadiduras, que nos preocupamos por cualquier cosita. Cuando era sin Cristo, era preocupada porque la casa estuviera súper ordenada, pero entendí que glorificaba a Cristo cuando desordenan la casa, cuando, o sea, como ahorita somos mamis, las mamis que tienen bebés, yo le tratan de que la casa esté perfecta cuando vaya a venir tal hermana o que vaya a venir la familia, no, yo les digo, háganles entender a las personas cuando llegan, que llegan donde hay niños, porque hay personas que dicen, a mí no me gustan los niños, o qué pereza que va a venir tal persona. Entonces yo digo, mejor las personas entiendan que llegan a una casa donde hay niños, donde hay gritos, donde hay alegría, donde hay, no sé. Entonces, hermanas, el llamado que tenemos nosotras es para la gloria de Dios, para glorificarlo a Él. Y como dice su palabra, no nos llenemos de ansiedad. A veces cuando llegan esos momentos míos de ansiedad, de como decís, no, Señor, basta. El reloj del mundo es como decir, rapidísimo, pero el trabajo que hace el Señor dice que somos, o sea, estamos siendo transformados. Él terminará esta hora hasta la eternidad. O sea, nosotros no tenemos que tener tiempo, porque el trabajo de Él es eterno. Es glorioso, el tiempo en este mundo, en la tierra, es acelerado. Me hacía recordar el Señor en estos tiempos, en estos días de ansiedad, donde me decía, pero yo paré el sol para que ganara mi pueblo. Yo lo detuve. ¿Por qué si ustedes están con afanes? Si yo puedo tener el sol, puedo tener la luna, puedo tener el tiempo. Entonces, hermanas, eso les quería compartir. Y amén.
Amén. ¿Qué otra hermana nos quiere decir algo respecto a eso? Yo les pido disculpas que se me acaba de ir el internet, pero ya volví.
Entonces, buenas tardes, hermanas.
Hola, Mónica, ya puedes hablar.
Ya sigue. Puedo hablar. Muchas gracias, con ganas de compartir hace rato. Mi esposo estaba en capacitación, pero ya tengo esta oportunidad. Retomando un poquitico esa pregunta tan bonita, ¿cuál es el problema que resulta de hacer tesoros en la tierra? Y pues quiero hacer ese énfasis en eso y lo que han dicho mis hermanas. El problema es en el atesorar y qué estamos atesorando. Porque mira que el mismo texto nos resaltó, dice, la crianza es uno de tus mayores tesoros. Y yo lo resalté, dije, de mis mayores tesoros. Quiere decir que también hay cosas importantes. El Señor y la comunión también tiene que ser mi gran tesoro. Pero miremos qué estamos atesorando, porque después inclusive lo estaba diciendo. La belleza o posesiones materiales, ahí es donde venimos a fallar. Que muchas veces nuestra atención y ese tesoro, ese cuidado, ese estar pendiente, resulta ser todo lo contrario, menos a lo que el Señor también nos está llamando y nos está invitando. Por ejemplo, decía, en las posesiones materiales, cuando tú tienes algo, estás pensando en adquirir más, en mantener lo que tienes, en financiar otras cosas, en proteger eso que tienes. Y ahí se nos va la vida, el cuidado, el genio, la alegría, el gozo por estar cuidando, en ese ejemplo, las posesiones materiales. Entonces es como un llamado, mira, la óptica es tan abierta que yo creo que la invitación que nos están haciendo el autor y estas reuniones tan lindas es enfocarnos. ¿Cuáles son nuestros mayores tesoros? Y el Señor lo está diciendo, pues la crianza es uno de tus mayores tesoros. Y también inclusive está diciendo, tienen poco tiempo, si estamos en atención en cosas materiales, bellezas, trabajo, etcétera, pues sencillamente por eso tenemos poco tiempo para invertirle a nuestros hijos. Entonces yo valoro esto como un llamado de atención precioso, donde el Señor nuevamente nos está llamando la atención a lo importante. ¿Y qué hizo en este tiempo de pandemia? Eso, llamar nuestra atención en tiempos de cuidado. Yo le decía a la hermana Diana hace un momento, que estemos en casa, y eso nos pasó a nosotros con mi esposo. Nosotros decidimos renunciar a nuestros trabajos cuando mi hijo mayor iba a entrar a bachillerato. Y yo dije, yo quiero estar en casa cuando él llegue del colegio. Yo quiero estar atendiéndole el almuercito. Yo quiero estar presente. Y costó. Y aún a este momento, económicamente, todavía lo estamos evaluando y decimos, ¿qué hacemos? ¿Veamos la posibilidad de engancharnos en un proyecto o algo? Porque ahora la situación está más fuerte. Pero vuelve el mismo valor. Y los niños. Hemos hecho tanto durante este tiempo, y lo que dice la hermana Diana, que uno dice, estamos bien, no perdamos la fe, Dios es bueno, y el Señor tiene el control de todo. No quiere decir que sea malo ir a trabajar, claro que no, pero si tenemos la posibilidad de manejarlo y estar como mamás y papás presentes, y sobre todo basado en la palabra de Dios, yo creo que eso tiene mucho más valor que cualquier otra cosa. Y que el Señor nos guarde y nos bendiga a todos, mis hermanos. Era solo eso, empezando.
Sí, yo también con lo que decía Diana al principio, que no está mal, digamos, no está mal trabajar, no está mal estudiar, pero ¿en qué posición, en qué lugar lo estamos dejando que ocupe en nuestro corazón? ¿Sí? Entonces, me pareció súper interesante cuando el autor hablaba del éxito, porque me acuerdo de una prédica del hermano Pablo que hablaba sobre la carrera de las ratas. Y él decía como que esa carrera de las ratas era como, pues sí, un ratón en el círculo, donde nosotros cada vez queremos estar alcanzando una y otra cosa. Y a mí me pasó, porque yo soy muy ñoña, o sea, a mí me gusta estudiar y me gusta aprender y estar ocupada. Entonces, cuando yo salí de la universidad, yo quería seguir estudiando, o sea, quería hacer mi especialización rápido. Igual me gradué muy jovencita, ya a los 22 años ya había terminado mi carrera y a los 23 años ya era abogada. Entonces, quería seguir haciéndolo para poder lograrlo joven. Y yo duré casi año y medio en quietud. Y sin embargo, el Señor sabía el deseo de mi corazón de estudiar. El problema es que si Él me lo daba en ese tiempo que yo quería, seguramente eso iba a ocupar un lugar que el Señor no quería que ocupara en mi corazón. ¿Sí? Y ahorita me lo dio con el propósito que él tiene, que ni siquiera es nada relacionado con mi carrera. Entonces el dilema está en que estamos nosotros atesorando en nuestro corazón, pero más allá de eso es en qué lugar lo estamos poniendo. Entonces él decía que a veces el mundo está tan obsesionado en el éxito, que bueno, enfocado en el tema de crianza, que los padres dejan, y lo que decía Mónica, La decisión que ustedes tomaron fue muy valiente, de renunciar a sus trabajos para poder dedicarle tiempo a sus hijos. Porque ahorita la gente está tan enfocada en el éxito que está dejando que otras personas críen a sus hijos. Entonces es como hacer a un lado el llamado que Dios nos dio para que otras personas se encarguen. Y ese es el problema, o sea, respondiendo al primer punto de la pregunta 3, ese es el problema de atesorar cosas del mundo y no cosas en el cielo.
Amén, así es. Ese es el punto, eso es lo delicado de este asunto que el autor quiere que veamos. Que el autor y que el mismo Señor, al dejarlo en su palabra, quiere que entendamos el autor decía que era un asunto de cuando la gente decía que de pronto eran cuestiones de tiempo, que no atendían a sus hijos, o que por ejemplo alguien que llegaba cansado de trabajar, que no tenía tiempo para dedicarle a sus hijos, él decía, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de lo que está primando en tu corazón. La siguiente pregunta dice que según el versículo 24, ¿qué es imposible? Ahí decía que es imposible servir y a Dios y a las riquezas. En el tema de la crianza, ¿cómo lo podemos entender?
Yo creería que tal cual como di el ejemplo ahorita, o sea, tal cual como terminé lo que dije, es el enlace a ese siguiente punto de esa pregunta. Si tú te enfocas en el mundo, o sea, en las riquezas del mundo, en tu trabajo, en ser una persona exitosa, no vas a servirle a Dios en el ministerio de la familia. Vas a servirle al mundo en la parte económica, en el éxito, en los títulos, ¿sí? O sea, uno es de Dios o no es de Dios, no hay un punto medio. Entonces creo que es más eso relacionado con la lectura. Esa partecita a mí me impactó mucho porque cada vez que yo digo, ay no, yo quiero criar a mis hijos, a mí no me importa pues renunciar a un título, a mí no me interesa, o sea, ahorita lo disfruto, pero a mí no me importaría renunciar, y mis amigas son, no, pero entonces, ¿para qué estudio? Con mis compañeras de la universidad, les aterra, y yo decía, o sea, me aterraría más dejar a mis hijos en el cuidado de otras personas, porque sería rechazar el llamado que Dios nos ha dado a nosotras como mujeres, el privilegio, como decían al principio de la reunión, eso era.
Yo sí quiero agradecer muchísimo a Paula por haberme invitado, porque la verdad, cuando ella me hablaba, no entendía que era un llamado, o sea, nunca lo vi así. Mi bebé tiene apenas 5 meses, va a cumplir 6, y nunca lo vi como un llamado de Dios. O sea, yo veía que mi bebé es un regalo de Dios, pero nunca había interpretado hasta esta semana que ella me mandó el audio y el libro, que era un llamado de Dios la maternidad. O sea, la verdad, es algo que estoy aprendiendo, y lo que escuché hoy todo es una enseñanza, porque no lo sabía, no lo veía de esa manera. Muchas gracias.
Gloria al Señor Jesús, que tiene cuidado de todas sus hijas.
A mí creo que la hermanita Joana Cortés ya tiene su audio, ¿cierto, hermana? Ya lo tiene bien, yo la escucho ahora. Ya puede participar, hermana.
¿Ya?
Sí, yo.
¿Ya?
Sí.
Ah, bueno, hermana. Pues, bueno, yo iba a participar en la pregunta anterior de cuál era pues el peligro, ¿no? Que de estar atesorando cosas materiales acá, ¿no? Y pues el mismo versículo dice que es definitivamente que nosotros pues andamos en tinieblas, ¿sí? Y pues si andamos en tinieblas, pues obviamente nosotros no podemos ver cuál es la voluntad perfecta del Señor. Por ejemplo, en el tema de la crianza, pues voy a leerles una partecita de lo que estábamos leyendo de Proverbios con las clases de Pablo David, que me llamó la atención por eso, porque dice acá en el Proverbio 2:3, dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces definitivamente, pues si nosotros buscamos las cosas de este mundo, pues obviamente no vamos a ver, no vamos a entender ese temor de Jehová, ¿sí? No vamos a ver esas cosas del llamado del Señor a la santidad, ¿sí? Pues, a ser ejemplo para nuestros hijos, ¿sí? Porque, pues, definitivamente todas las preguntas del libro, pues, son confrontantes, ¿sí? Pues uno se ve reflejado muchas veces en esos tipos de exhortación definitivamente directas, y pues yo creo que ya tengo hijos pues grandes, pues para mí ha sido bastante confrontante. Entonces, definitivamente, pues lo más peligroso es caer en esas tinieblas, porque pues el mundo nos aleja del Señor, no nos deja conocer su voluntad perfecta. Entonces, pues eso era lo que como que quería compartirles, de que es mejor buscar como a tesoro más grande el temor de Jehová. Y así él nos va a ir pues como enseñando a buscar esa sabiduría de cómo criar en la voluntad del Señor a nuestros hijos, ¿sí? Y también pues cómo comportarnos como el Señor quiere que nos comportemos como mujeres. Gracias, hermanos.
Bueno, yo veía esa pregunta como de que, bueno, sí, o servimos al Señor o servimos pues a este mundo, al príncipe de este mundo, el afán de este mundo. Y pensaba mucho en, o sea, la imagen que tenemos acerca de la maternidad o de ser esposas, mujeres virtuosas. Pues es algo que, o sea, si no estamos obedeciendo al Señor y no conocemos la palabra del Señor, pues es muy fácil que el mundo y pues las redes sociales están llenas de cosas que obviamente bombardean la mente y hay muchas mentiras que las mujeres es fácil que creamos. Entonces, si no podemos servir a dos señores y si no estamos haciendo la voluntad del Señor en cada llamado que el Señor nos ha hecho específicamente, como eso, servirle a Él, en el llamado de ser madres, de ser esposas, pues obviamente estamos perdiendo de vista el servir al Señor y pues es muy fácil caer y servir en sí, al mundo, en entrarse en el afán de este mundo, acumular riquezas, acumular, pues, no sé, reconocimiento, fama o títulos. Entonces, si el Señor nos ayude a poder servirle a Él y a ser conscientes de eso, de que no podemos hacer dos cosas y no podemos servir a dos señores.
También ahorita que hablabas, Dani, me recordabas lo que hablábamos hace un momento sobre quién estaba gobernando nuestro corazón. Entonces, no solo le podemos servir al Señor o al príncipe de este mundo, sino también a nosotros mismos, a nosotras mismas, a nuestros propios deleites. El Señor nos ayude a servirle a Él de verdad.
¿Me iba a decir algo?
Dale.
Estaba leyendo el pasaje.
Quería aportar también es que las personas que hacen carreras, por ejemplo, mi hija está para salir de bachiller y me decía, mami, no sé qué hacer, no sé qué estudiar. Le comparto yo la palabra a ella y yo le digo, mira, como nosotros estamos pensando en lo eterno, entonces a veces es como poco loco porque a veces me hace como la carita a los ojos a un lado, ¿no? Mi hija, yo le digo, acuérdate que tu mamá ya no es de este mundo, solamente estoy aquí prestada un tiempo y te voy a hablar de las cosas eternas. Entonces le digo, pídele a Dios, ¿qué puedes hacer aquí? Porque mira lo que dice la palabra, entonces le muestro la mujer de Proverbios, ¿no? Que cuida su corazón, que es piadosa. Le digo, porque el ser humano, bueno, el enemigo más bien, ha ocupado a las personas, porque si tú piensas en 100 años atrás, 80 años atrás, admirábamos mucho a la costurera, al zapatero, admirábamos mucho a la vecina, no sé, como que la que sí quedaba en la casa y cuidaba a los hijos. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, entonces hasta las youtubers o los influencers, ponen en ti como una maternidad como que high class, no. O sea, la maternidad es un llamamiento. Entonces, lo que adquirimos en las universidades o es para el mundo, es verdad, es para el otro señor, no es para el rey de, para el rey de reyes. Entonces yo le digo, tremendo que uno, verdad, le diga al hijo, no, mi hijo sí es médico, porque, pero bueno, señor, si lo vas a llevar a ser médico, si tú vas a estudiar algo, Licel, le digo, entonces llévalo para que eso glorifique a Dios, y allí Dios sí te va a poner como, como médico, como abogado, como lo que sea, hermana, yo le digo, es para que tú seas de instrumento ahí a hablar del reino, del evangelio. No ser la mejor doctora, porque puede ser la mejor doctora por lo que estábamos hablando ahora, hermanas. Se nos salta como el egoísmo, como siempre yo, uy, yo me gané este diploma, quiero competir con mi compañera, ella sacó 5, yo saqué 10. Entonces, es como el corazón de uno que compite. O nos hacemos justicia a nosotras mismas. Nosotras mismas nos queremos como decir, ah, yo soy súper, súper inteligente. Pero cuando tú entiendes que el llamamiento a la maternidad, el llamamiento de esposa, es muy diferente a lo, ahorita la moda que es el feminismo, hermanas. Vamos a estar en una contracorriente terrible. O sea, yo miro eso y yo digo, señor, terrible las canciones que se están enseñando a nuestros adolescentes. El sexo terrible, el que no se sometan a un hombre, el que imágenes de mujeres de reggaetón que dicen no te cases, solamente disfruta, entonces, o la maternidad, para que tener hijos, para que te amarren, sí, o sea, mucha cosa donde el diseño que Dios nos hizo como mujeres, como hijas, como esposas y como madres, es contracultural. El que estamos haciendo ahora es contracultural, y el que nos llamó dice, porque les he hecho un llamamiento santo. ¿Santo en qué? Yo me acuerdo que una amiga, yo le decía, mira, yo glorifico a Dios hasta en el cambio de pañales. En estos días yo a Jenny fue la que invitó, ahora le decía, mira, tu llamamiento es tan glorioso, y pídele a Dios gracia en cada pañal que cambias a Isaac. Porque yo digo, ay, Isaac, te cambias, y otra vez, ya otra vez, cambiarte de nuevo. Entonces, a veces somos así. Pero cuando entendemos, hermana, que ese llamamiento de lavar la loza, de cambiar pañales, de la gracia que Dios nos ha dado para ser salvas, para ese llamamiento del hogar, uno como que, Señor, ¿verdad que el que me llamaste eres tú? Los lunes ya no se me hacen tan cargosos porque yo digo, Señor, ¿verdad que no voy a trabajar para mi jefe, estoy trabajando para ti? Entonces uno ya se lo vuelve como gozo. Como gozo, entonces ya empieza Dios de pronto a ponerte algo para que digas, en esta parte yo quiero que seas la mejor mamá, o sea, aquí te quiero, en esta parte donde, como decía la hermana ahorita, vemos a nuestras mamás en nosotras mismas, y no queremos que nuestras hijas sean como nuestras mamás, o nosotros no ser como nuestras mamás, entonces es mejor ahora el llamamiento, porque el Señor lo dice, como no lo hice con los padres, lo va a hacer con ustedes. Es un llamamiento santo. Hay una imagen por ahí que le dije, si tú no le enseñas a tus hijos de Cristo, el mundo no lo hará. Y es verdad, hermanas, el mundo no lo está haciendo. El mundo cada día está alejando a nuestros hijos el corazón de Dios. Dios no va a existir. Acá en Estados Unidos hay compañeras de mis hijas que me dicen, ¿y quién es Dios? Mi mamá nunca me habló de Dios. Entonces es sorprendente. Por eso muchas niñas encuentran muchos vacíos. Muchos vacíos de depresión, de angustia, de ataques de pánico. Aquí en Estados Unidos, eso es cada ratico, llaman a una mamá que un hijo tuvo un ataque de pánico porque el mundo les está poniendo tanta ansiedad que ellos no saben cómo resolver las situaciones, ellos no saben cómo resolver los problemas, ¿sí? No van a saber cómo. Y entonces, ¿qué más que nosotros que estemos ahí, las mamás? Yo, por ejemplo, acá en el trabajo, hay días que me dicen, Paula, te puedes quedar, mañana puedes venir. Digo, no, porque para mí es muy importante mi día de descanso pasar con mi familia. ¿Sí me entiendes? O sea, como mis hijas ya, una es casada y la otra ya es adolescente, tiene 18 años. Entonces yo les digo a ellas, vamos a leer este libro, porque de aquí a mañana ustedes se van a ir y no van a volver. Pues, como uno que las tiene allí, vamos a leer, estamos leyendo el libro de Mujer Verdadera. Entonces, es parte de nosotras, hermanas. Este llamamiento lo vemos tan santo que es como decía la hermana. ¿Yo para qué entonces estudié? Estudiaste es para el mundo, pero para Dios, yo estaba dando la sabiduría y los mejores frutos que vamos a dar son estos. Porque mira, ¿cuántas abogadas se están preparando ahora? Otras están haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Pero ¿quién está haciendo el papel de mamá ahora? El de ese bebé o el de esa bebé hermosa. Eres tú, la única, y Dios nos puso ahí donde estamos ahora. Entonces, cuando ya uno es consciente de que el llamamiento que yo tengo ahora me lo hizo Dios, porque Dios es glorioso, me dio la vida, revivió mi matriz, porque Dios a veces...
Te silenciaste.
Dios hace eso, hermanas. Bendiciones. Gracias y paz del Señor.
Bueno, hermanas, como decía nuestra hermana Paula, la verdad que en especial estas tres preguntas, A, B, C y D, cuatro preguntas nos hacen cuestionarnos, nos hacen entender que de verdad lo reconozcamos o no, nuestro corazón como que siempre tiende hacia lo terrenal, hacia lo inmediato, lo urgente, hacia lo que vemos con nuestros ojos, hacia lo que creemos que es una necesidad urgente para nosotros, quizás para el Señor no. Entonces, como decía la hermana, que de verdad el Señor pueda darnos peso en el corazón para discernir qué es lo importante para Él en nuestra vida, qué es lo que debe pesar en nuestro corazón. Y eso es en el diario vivir, en pequeñas decisiones que tomamos cada día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos tomando decisiones y estamos mostrando qué es lo que gobierna nuestro corazón, qué es lo importante para nosotros. La pregunta E dice, ¿qué solución sugiere el versículo 33 que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás os será añadido? Yo quería leerles en la Nueva Traducción Viviente, dice, busquen el reino por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces el autor preguntaba que, ¿cuál es la solución? En ese versículo la tenemos. ¿Cuál creen ustedes entonces que es el consejo del Señor para esta cosa terrible que gobierna nuestro corazón, que es el afán y la ansiedad?
Yo creería que lo primero es reconocerlo, ¿no? A reconocer que estamos ocupando el primer lugar en nuestro corazón y nuestro primer amor lo estamos ocupando en otras cosas. Porque si no lo reconocemos, no vamos a tomar acciones o a verlo verdaderamente importante. Yo creería que el primer paso sería reconocerlo. Y el segundo sería la disciplina, ¿sí? Porque, digamos, el año pasado yo estaba alejada del Señor. Y como decía Alicia, la vez pasada un pecado lleva a otro. Y que tú no lo reconozcas hace que sea como una bola de nieve. Y cada vez se va volviendo más grande. Y después de que se vuelve grande, entonces ya después se vuelve rutina. Y ya luego de que se vuelve rutina, tú pasas tus días normal. Entonces yo creo que al reconocerlo, al aceptarlo, al confesarlo, el Señor empieza a trabajar en nosotros. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque si no ponemos de nuestra parte, pues es imposible. Entonces yo creería que organizarnos, sacar tiempo, o sea, tener en nuestra cabeza que debemos darle importancia a lo verdaderamente importante. Yo creería que ese sería el primer paso.
Amén, así es. Y es el consejo del Señor. Búsquenme a mí primero, búsquenme a mí. Mónica, ¿vas a decir algo? Dale.
Eso mismo iba a decir yo. La misma palabra da la respuesta. Dice que sugiere el versículo 33 y mira con lo que inicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Si bien tantas cosas que nos quitan la paz, que era de las anteriores preguntas, que decían que hablaban los anteriores versículos que nos roban la paz, pues yo creo que es, en resumidas cuentas, todos nuestros gastos básicos, alimento, vestido, vivienda, servicios. Pero el Señor, ¿acaso eso no lo puede suplir? Bueno, ahí es donde viene la segunda parte. Todas estas cosas serán añadidas. Y lo mismo pasa con nuestra maternidad. Estos primeros ejemplos, que yo lo primero que tomé de nota a la lectura del libro es, ¿estás cansada de ser mamá? Yo creo que sí, esto agota mucho. Y al mismo tiempo agradecida de que ella esté en casa, cuando estaba hablando del ejemplo de la niña universitaria. Y yo dije literal, uno está cansado de ser mamá, y a veces así, sí, pero al mismo tiempo doy gloria a Dios por la vida de mis hijos. Gloria a Dios porque están bien. Gloria a Dios porque tienen su cama, su casa, su sustento. Entonces volvemos a este mismo versículo 33. Cuando estemos cansadas, cuando vemos que es más fuerte el peso, más que tratar de solucionarlos en nuestras fuerzas, como el ejemplo que yo les decía ahora, bueno, ¿será que busco empleo? ¿Será que busco un nuevo contrato? ¿Será que a quién le toco puerta? ¿Será que hago? Pues primero busco el reino de Dios, porque yo creo que no es reemplazar una cosa por la otra. Y el Señor de todo tiene control, y ya mi esposito lo sabe. Mi esposo es muy pilo, él ha aprendido mucho de todos, de la iglesia, de mí, y entonces ya me responde con lo mismo que yo digo. Cuando estoy cansada, ve y oras. Estás así, ve y te relajas un poquito, él es un lindo. Pero me parece hermoso esas respuestas porque es lo más sabio. Vamos a la palabra del Señor, vamos a leer sus versículos y a descansar en él. Y él tiene el control de todo, mis hermanos. Entonces yo creo que esa misma pregunta lo responde el mismo versículo 33. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura.
Bueno, hermanitas, vamos a seguir con la 4. Lo que sí, bueno, digamos en la C decía que anotemos las cosas que nos tienden a afanar. Entonces yo creo que cada una pues ahí anotó, y pues la idea no es solamente anotar, sino orarle al Señor que nos ayude a poder aplicar el versículo 33 y buscarle a él. Dice la pregunta número 4, entre las cosas que fácilmente pueden ocupar primer lugar en nuestros corazones, las cosas materiales quizás sean lo más común. ¿Hay evidencias en tu vida personal o familiar de que amas en desmedida las posesiones que has adquirido o quieres adquirir? Identifícalas de manera específica. Y entre paréntesis dice, alguien cercano a ti puede ayudarte a detectar áreas ciegas. Es la que nos quiera compartir así rápidamente. Bueno, yo les voy a compartir algo cortico. Y es que, bueno, yo pensaba y pues yo le decía también a Albert que me ayudara así a detectar de pronto esas cosas que de pronto yo no percibo, y él decía que digamos en cuanto a lo material, o sea, nosotros sabemos que el Señor nos ha dado las cosas y pues en cualquier momento todo lo que tenemos Él nos lo ha dado. Y yo también pensaba, cada uno de nosotros vino sin nada de este mundo y así nos vamos a ir, o sea, no podemos retener nada. Todo lo que hayamos alcanzado o hecho, pues se va a quedar acá en la tierra. Pero sí pensaba cómo invertimos nuestro dinero, y el dinero realmente le pertenece al Señor. Entonces, pensaban que a veces hay gustos o placeres que uno quiere, pero que uno debe ser muy cuidadoso con eso, y que es darle gloria al Señor, aún en esas cosas que el Señor a veces nos da en abundancia y poder ayudar a otros. Y pienso en la vida de los misioneros, de las personas que daban a otros, y que muchos de ellos se privaron de lujos, hasta de vivir cómodamente, porque muchos vivían de una manera tan humilde que daban a los demás y estaban como prestos a servir al reino del Señor. Y en cuanto a lo material, pues Sí, son cosas que uno siempre está viendo una publicidad de que tú necesitas esto, compra esto. En todo estamos bombardeados. Publicidad de comida, de hamburguesas, de ropa, de descuentos. Pero es buscar glorificar al Señor y saber que nuestro dinero, las cosas materiales son para glorificar al Señor y para dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, sí, que el Señor nos ayude en cuanto a eso. No sé si alguien más quiere compartir algo de esta pregunta. Pasamos a la siguiente. ¿Sí? Ok. Dice la 5. ¿Qué tal el éxito personal o profesional? Más y más niños pasan días completos sin ver a su padre ni a su madre. El autor dice que esto no es exclusivamente un problema de agendas demasiado ocupadas, es un asunto de valores del corazón. Entre comillas, ¿cómo ha impactado el valor que le das al éxito de tu carrera en tu compromiso con el trabajo que Dios te ha llamado a realizar como padre? Y ahí veíamos otra vez lo de la responsabilidad delegada. ¿Alguien nos quiere compartir?
Hermana, de pronto allí compartiría un poquito de mi experiencia y de mi testimonio, porque cuando decidimos dejar nuestros trabajos formales, fuimos los dos al templo y eso nos llevó a generar, a crear una empresa, a generar una opción diferente de empleo. Pero mira que a este punto yo creo que no es que uno diga las dos cosas son opuestas, como decía de pronto la hermana que se especializó, que se esforzó en su tiempo de universidad. El tema de que diga la maternidad no es que anule realmente tu profesión, porque son talentos que tú también puedes desarrollar, pero que no les roben en primer lugar a tus hijos, a tu maternidad. No puede tampoco acaparar tampoco, pero no es que lo anule, porque nosotros, el Señor nos ha permitido descubrir potencialidades hermosas a través de la empresa y hemos creado proyectos y cosas, pero cuando empieza a fallar, cuando empieza a ser más fuerte que nuestra maternidad. Cuando vemos que es más el afán, que es más el estrés, que se me empezó a caer el cabello, que es que el niño mayor ya tiene que empezar a reemplazarme con lo del almuercito porque yo no estoy, empieza a haber un desequilibrio. Entonces ahí es cuando realmente vemos que las cosas no se están manejando de manera correcta. Respecto a la pregunta acá, ¿cómo ha impactado el valor que le das al éxito de tu carrera con el llamado a ser padre? Yo creo que ha sido hermoso y que ha sido bonito encontrar esa dualidad, pero mucho más el permitirme el de la maternidad. Entonces, me parece que es lindo construir ambas partes, pero nunca que sobrepase y atesore más la proyección o el éxito empresarial o como se te quiera decir, que tu familia. Incluso yo tengo una imagen aquí. Mi hijo mayor tenía 5, no, tenía 7 años. Mi menor tenía 2 añitos. Y nosotros vivíamos en Madrid, Cundinamarca, y no teníamos nada de familia. Y un día llegué allí al jardín, como decía la hermana Diana, de que yo conseguí que me los cuidara, y encontré a mi hijito mayor con el hermanito menor en brazos que estaba dormido. Mi hijo mayor de 7 cargando al bebé de 2 añitos esperando que yo llegara. Y eran los últimos del jardín que estaban ahí. Santo, qué tristeza. Y yo le decía eso a mi esposo, cambié de empleo y luego me los cargaba. Yo iba con los dos en bicicleta. Eso fue una locura. Pero cuando tú logras realmente descubrir que tu prioridad son ellos, que tú necesitas estar con ellos, enseñarles la palabra de Dios a ellos, el resto ya empieza a ser un poco secundario. No quiere decir que valga cero, sino es secundario, porque realmente en primer lugar es el Señor, tus hijos, tu familia. Y de ahí el Señor ya te permite equilibrar las otras cosas, que yo creo que también es valioso descubrir potencialidades, pero que no sobrepase tampoco al rol tan importante en la maternidad.
Mónica me hace acordar de cuando yo trabajé en un hogar infantil de bienestar familiar. Y de verdad uno veía escenas tan tristes. Yo a veces recuerdo eso y le digo a Andrés que gracias, a mi esposo Andrés, que gracias por darme la posibilidad de cuidar de mi hija y verla crecer. Porque pasa siempre que en esos jardines son las profesoras o incluso las señoras del aseo las que se dan cuenta de los logros de los hijos de otros. Y eso es triste.
El autor del libro decía que nos preguntáramos si encontramos placer en las posesiones materiales, que si las cosas materiales interferían o creaban tensión innecesarias en nuestra maternidad, para que lo pensemos y reflexionemos. Decía que el éxito profesional a veces es demasiado importante y eso lleva a que niños sean cuidados por extraños, no familiares, extraños, ajenos a los niños, ajenos a nosotros. Decía que entristecía el número de niños que no están con sus padres en sus años más importantes de su vida, cuando empiezan a adquirir conocimiento, cuando ellos empiezan a formarse una visión de lo que es el mundo, no están sus padres ahí. Y por consiguiente van a adquirir es hábitos y conocimientos de las personas que los cuidan. Me preocupa, decía el autor, la cantidad de niños que son recogidos del jardín y que sus padres, que están cansados, no tienen la gracia ni la paciencia para ellos durante el resto de la noche que les queda para estar con ellos. Ahí es donde él decía que no se trata de tener una agenda ocupada, sino de los valores que están pesando en nuestro corazón. Qué triste, hermanas. De verdad que es muy triste uno pensar la realidad de muchos niños que están viviendo hoy en día en manos de extraños y tantas cosas que nosotros sabemos que pasan y las que no sabemos que pasan. También de verdad que el Señor despierte por lo menos a su pueblo, por lo menos a sus hijas, a que podamos asumir la responsabilidad del llamado que Él nos ha dado. Dani, ¿puedes poner la diapositiva última con las preguntas que hacía el autor que nos llevan a reflexionar un poco? Yo en esa quinta pregunta quería compartirles antes de terminar, que porque ahí él decía que se había impactado el valor del éxito de nuestra carrera. Yo estudié trabajo social en la Universidad Nacional y toda mi familia esperaba que yo continuara con mi carrera. Entonces, cuando supe que había quedado embarazada, no fue una buena noticia para mí.
¡Ay, no! Ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que dedicarme a cuidar a esta niña.
No fue precioso para mí saberlo. Fue difícil porque entendía que estaba adquiriendo una responsabilidad muy grande delante del Señor. Pero con el tiempo el Señor me ha ido mostrando que es un llamado lindo, que es una forma en que nosotros podemos extender su reino. Y yo no lo entendía sino hasta hace poco por enseñanzas de Aviva Nuestros Corazones y las enseñanzas de Sujel Michelén sobre la crianza de los hijos. De verdad que nosotros que decíamos que queríamos compartir el Evangelio y servirle al Señor, la mejor forma de hacerlo es una forma personalizada de extender el reino. En la siguiente reunión vamos a ver más sobre esto, sobre lo que implica el evangelismo con nuestros hijos. El autor nos dice, te pido que respondas con humildad, abertura y honestidad. Estas preguntas no son para que las contestemos ahorita, sino para que las meditemos, le preguntemos al Señor y en oración, como decía la hermana, confesemos, pidamos perdón y pidamos luz del Señor. ¿Qué compite en tu corazón y, por tanto, en tus decisiones diarias contra el valor que debería tener la crianza de tus hijos? ¿Qué está compitiendo en nuestro corazón? ¿Tiene la crianza de tus hijos el lugar de alto honor y alta importancia que Dios quiere que tenga en tu agenda diaria? ¿Qué otras cosas están interponiendo entre obedecer el llamado del Señor con gozo? ¿Qué nuevas y mejores decisiones te está llamando Dios a tomar? No solo en este tiempo, sino ahora, luego de esta enseñanza, luego de escuchar los testimonios de las otras hermanas, luego de escuchar la palabra que leímos. ¿Qué nuevas y mejores decisiones nos está llamando Dios a tomar? Con esto finalizamos, hermanas. El Señor obre con su Espíritu poderoso en nuestros corazones y nos ayude, como siempre, a honrarlo y a decidirnos por Él. No sé si alguien quiera orar para finalizar.
Amén. Yo solo quiero decir algo chiquito de esa última reflexión. Y es que siempre el mundo va a querer reducir el valor que Dios le da a esta labor. Siempre van a llegar situaciones en las que podamos llegar a tener alguna duda de que ese es el camino correcto. Y estoy hablando con cristianas. Nosotras vamos a tener luchas. Siempre vamos a tener luchas. Y van a venir situaciones en las que pensemos, será mejor que haga esto, o será mejor que haga algo diferente, o será mejor estar fuera de casa. Y vamos a tener personas a nuestro alrededor, hermanas, que sin entendimiento de Dios y sin entendimiento de su palabra, e inclusive creyendo hacerlo mejor, van a venirnos a decir, estás desperdiciando tu vida, no es por aquí, todo lo que has hecho y ahora lo botas a la basura, mira tu cartón, mira tu carrera, y va a querer darle un valor mayor a eso. Siempre van a venir porque estamos en un mundo hostil, hermanas, estamos en un mundo entenebrecido, en un mundo que está ciego, en un mundo que no tiene la luz de Cristo, y van a venir muchas veces, muchos ataques, inclusive del enemigo, a querernos convencer de cambiar el rumbo. Pero cuando eso ocurre, hermana, no olvide que eso que usted está haciendo hoy, que es un sacrificio tal vez, pues porque el corazón quiere estar en otro lugar, y que requiere de un trabajo, requiere un esfuerzo, no tiene vacaciones, no tiene día domingo. Sí, es más fácil estar en una empresa porque el día domingo tú duermes y ya, y no le tienes que ver la cara a tu compañero que te cae gordo o lo que sea. Esta es una labor de 7x24 y tú siempre tienes que tener la fuerza y la capacidad de estar en pie y decir, vamos, como decía el audio, y si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Recuerda, hermana, siempre recuerde que solamente tomes la tarea de mirar afuera, no muy lejos, a su alrededor, cuántos jóvenes hoy están perdidos, hermana, cuántos jóvenes están desubicados, destruyendo sus vidas, tratando de hacer lo mejor que pueden, pero sin la posibilidad de tener una guía, una mano que los sostenga, una persona que les indique por dónde ir, ¿sí? Mire, ni siquiera muy lejos, mire a su alrededor. ¿Cuánto fracaso nos rodea? Hay fracaso en las familias. Hay fracaso. Lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es un fracaso. Y es un fracaso porque las mujeres abandonaron ese llamamiento y abandonaron el rol de ser mujer, ¿sí? Hoy vemos marchas, cientos de mujeres marchando para poder matar y diciendo que ese es su derecho porque es su cuerpo, y pasando por alto el derecho a la vida, que es un derecho que debería ser inviolable. Hoy ya no es inviolable. Entonces, solamente cuando usted se sienta agotada y cuando sienta que pareciera que como que no doy más, como que mejor me voy afuera, mire los fracasos que hay a su alrededor. Mire los fracasos. Hay muchos fracasos. No necesitamos ir a otro país para ver los fracasos. Ahí, al lado de nuestra casa. A veces en nuestros familiares hay muchos fracasos. Muchos fracasos. Y piense si esos 2 millones que le puedan ofrecer, que yo creo que no alcanza. Hoy en día los trabajos te darán el mínimo, hermano. Pero digamos que consigas un empleo de 2 millones. Piense, hermana, si esos 2 millones... es el precio del alma de tu hijo. Piensa si ese es el verdadero valor del alma de tu hijo. Piensa si ese es el precio de sacrificar todo lo que el Señor, que te está dando el Señor en este momento, que es un privilegio. Piensa que si eso es lo que cuesta, ese privilegio. Esto, lo de ahora y lo que vendrá, porque nuestras acciones van a traer sí o sí una consecuencia. Nuestras buenas acciones traen una buena consecuencia. El que siembra manzanas va a recoger manzanas. Tú no puedes esperar algo bueno si tu siembra no es buena. Pero si siembras bien, ten la certeza. Porque la naturaleza nos muestra eso. Ten la certeza de que la cosecha va a ser buena. Va a ser buena. y va a ser en el Señor. Tú siembras en el Señor, tú inviertes en el Señor, vas a recoger en el Señor. Ten la certeza de eso. Entonces, hermanas, qué lindo es el privilegio que el Señor nos da de estudiar estos temas y de podernos sincerar ante esas preguntas que nos desnudan, hermanas, porque esas preguntas nos desnudan. Uno se ve ahí en la lucha diciendo, ¿será que salgo corriendo y vendo empanadas o me quedo aquí? Sí, esas son luchas. O para las jovencitas, ay sí, sí. O por lo menos Salomé, que ya está en la edad de decidir estudiar la universidad. Yo le digo, la universidad no es un enemigo tampoco. Más si lo que vas a estudiar te va a sacar de tu casa, no te va a permitir cumplir con tu rol de mujer, de esposa, de madre, no tiene sentido. Puedes estudiar una carrera donde puedas honrar al Señor y estar también en tu casa y estar con tus hijos y traer algún recurso para tu casa. Pero piensa cuáles son las decisiones, como de cerrar la diapositiva, cuáles son las decisiones que estás tomando ahora, porque de todas maneras va a haber un fruto de esas decisiones, ¿sí? Y cierra los oídos a las palabras necias, y el que está al lado tuyo no conoce a Cristo, no tiene nada que ofrecerte, menos un buen consejo, no tiene nada. El mejor consejo está en la palabra. Ese es el mejor consejo que nosotros tenemos, la palabra de Dios. Entonces, bueno, gracias al Señor por su palabra que es vida, por su palabra que es poder. La palabra de Dios es poder. Entonces le doy gracias al Señor, y si me permiten entonces oro para despedir. Padre, Padre bueno y amoroso, bendito es tu nombre, Señor. Bendita es tu palabra, Señor. Gracias te doy por este momento, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Somos privilegiadas, Señor, ser invitadas a este banquete, Señor. Es alimento tuyo para nuestra alma, Señor. Es luz para nuestro andar, Señor. Te rogamos que tú apacientes nuestras almas, Señor. Echamos sobre ti nuestra ansiedad, Señor. Nuestras dudas, Señor. Echamos sobre ti nuestras cargas, Señor. Echamos sobre ti nuestra falta de fe, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor. La fe que tú nos has dado por tu Espíritu Santo, por medio de la muerte tuya y en la cruz, Señor. Fortalece nuestra fe. Ayúdanos a recordar que tú estás con nosotras, Señor. Ayúdanos a recordar que tú eres nuestro sustentador. Ayúdanos a recordar que tu mirada está puesta sobre nosotras, Señor. Sobre tus hijos, sobre tu iglesia. Que si, Padre, tú nos diste a tu Hijo, ¿cómo no nos darás todas las demás cosas? Ayúdanos a recordar que tú eres fiel, que no tenemos ¿por qué dudar de ti, Señor? Ayúdanos, ayúdanos con nuestro corazón, que a veces se deja deslumbrar, Señor, de este mundo, de las propuestas de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti. No queremos servir a dos señores. No queremos caminar con un pie en el mundo y otro contigo, Señor. Queremos caminar contigo, cogidas de tu mano, Señor. Oro para que tú bendigas nuestras casas, bendigas nuestros esposos que con esfuerzo salen a trabajar, Señor, para traer el sustento. Oro para que tú bendigas nuestra alacena, nuestra economía, y especialmente, Señor, para que tú des reposo, descanso a nuestras almas, Señor. Que podamos verte a ti, que podamos pedirte a ti porque tú nos contestas, Señor. Que podamos reposar en tu brazo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo por esto que tú nos hablas, Señor. Te alabo por cada pasaje que tú nos permites estudiar, Señor. Ponlo, Señor, como un sello sobre nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Y amén, hermanas. El Señor les bendiga. Gracias, Dani. Gracias, Alicia. Y a todas, hermanas. Gracias a todas por su participación. Hola, amiga.